Qué buena canción escuchábamos, Tainted Love de Soft Cell. Y ya estamos con nuestros invitados en el estudio, a los que les voy a pedir que se vayan acercando harto al micrófono. Tienen que estar súper cerquita para que se les escuche bien. Los voy a presentar. Constanza Correa Burrows. ¿O Burrows?
Burrows.
Burrows. Más cerquita del micrófono, por favor, Constanza. Constanza, socia fundadora en Taller de Arquitectura Restauración Consultores Limitada, es, podríamos decir, la parte chilena de que está trabajando con un grupo de restauradores mexicanos en el mural de la piscina Tupahue. Sería una descripción, yo sé que básica, pero como para que se entienda.
Sí, yo diría que la contraparte chilena y también la contraparte técnica, porque luego hay toda una parte como más de administración dentro del parque, que también está trabajando con mucha intensidad en que esto ocurra. Una cosa es planificar, claro, y después hay que hacer que las cosas ocurran, ¿no? Y entonces hay una parte ahí también que también es chilena, digamos.
¿Y estás haciendo actualmente un magíster en rehabilitación arquitectónica o ya lo terminaste?
Porque estoy viendo cursando en la Universidad de La Coruña.
De La Coruña,
a distancia, en
España. Sí. Te ha tocado trabajar con varios proyectos bien interesantes, como el mural El Encuentro de Fernando Marcos, que está ahí en el edificio consistorial de la Municipalidad de San Miguel.
Así es, sí.
En el Teatro Municipal de Iquique, en el Palacio de Bellas Artes, incluso en la sede del Colegio de Arquitectos, en algún momento cuando se limpió la fachada.
Sí, sí. Eso, ¿no? Yo pienso que debe haber sido hace unos 6 o 7 años atrás, que se hizo una limpieza que consistió principalmente en el retiro de las capas de pintura, porque ocurre mucho en Chile que los edificios, en lugar de limpiarlos,
se pintan.
Los pintan. Uf, y entonces desastre. Hicimos ese ejercicio en esa oportunidad.
Muy importante. Debe estar contenta viendo que ahora nuevamente la sede del Colegio de Arquitectos
sí,
está
Sí, bueno, era una aprensión que siempre hubo de cuál iba a ser el futuro de eso.
Totalmente. Bueno, y nuestro otro invitado fue presidente del Colegio de Arquitectos, así que esa fue también su casa entre el 2018 y el 2020. Humberto Elias, Beto Elias, bienvenido a Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodríguez, por la invitación.
Humberto, un destacado arquitecto chileno, como les decía, ex presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo se dice protocolarmente? ¿Se dice ex presidente del Colegio de Arquitectos, aunque sí, ya no seas el ex, sino que seas tres ex, digamos?
Sí, ex. Past es cuando es inmediatamente anterior que ocupa un cargo.
Sí.
Past es un cargo.
Claro.
Pero de ahí para atrás son todos ex.
Son ex. Ex presidente del Colegio de Arquitectos, premio Sergio Larraín García Moreno el año 2016. Ese es un premio que se da a quienes han destacado en la enseñanza de la arquitectura, ¿no es cierto?
En la academia.
Beto, premio que también da el Colegio de Arquitectos. Sí. Coautor, y esto es muy importante y una de las importantes razones de por qué hoy día nos está acompañando Humberto Elias, coautor junto al fallecido arquitecto Carlos Marner de varias obras en el Parque Metropolitano, como el Anfiteatro Pablo Neruda, como la remodelación de la Casa de la Cultura. ¿Se dice Anáhuac o Anáhuac?
Anáhuac.
Yo creo que Anáhuac, ¿no es cierto? Mm. Incluso hicieron para la misma piscina Tupahue un trabajo.
La boletería.
La boletería, que quedó preciosa. Sí. ¿Qué otras obras juntos se me están quedando? Dije las más importantes, yo creo que el Anfiteatro Pablo Neruda.
Hicimos un proyecto no terminado, no construido para el Cerro Blanco.
Eso está dentro de la administración de Parque Med.
Sí, también.
Cerro Blanco, claro. Un proyecto que está pendiente ahí, exactamente, claro. Junto a...
Está completamente desarrollado, Carlos. Todos los proyectos con las especialidades financiadas por el gobierno de Francia, en este caso. Así como México ahora, Francia pagó los proyectos, y después vino un cambio de administración, en fin, y no era con el gobierno regional de Santiago.
Perfecto. Además, ambos destacados acuarelistas. De hecho, traes ahí, entre los libros que traes, es uno de las acuarelas de Carlos Marner, ¿no es cierto?
Exactamente.
Que lo editaste, o lo, me acuerdo que tú lo trabajaste.
En la Universidad de Chile, sí.
La Universidad de Chile.
Hemos hecho tres libros sobre Carlos Marner en la Universidad de Chile.
Así es. Entonces, íbamos a tener, y quizás venga, nos avisan que tal vez llegue en algún momento el maestro restaurador mexicano Renato Paperetti, que si bien
Renato Robert Paperetti.
Tienes razón, Renato Robert Paperetti, que si bien nació en Italia, está nacionalizado mexicano hace como 40
años,
¿no?
Sí.
Y que entonces, ya, esa es la presentación de nuestros invitados. Porque el maestro restaurador italiano-mexicano tuvo un pequeño problema de salud, pero tal vez llegue. El asunto es que hoy día están pasando cosas importantes, Constanza, en el mural de la piscina Tupahue, el mural Tupahue, no sé cuál es la nomenclatura que usan ustedes, que es un mural muy importante por quien lo diseñó, que es un mural que es muy importante por quien lo ejecutó, que es un mural que es muy importante porque está además en una obra de arquitectura del paisaje de Carlos Marner. Cuéntenos un poquito, partamos hablando del contexto, de por qué esta es una obra que hoy día recibe toda esta atención, ¿no? Para entender la importancia de este mural que está hace más de 50 años en un espacio público de Santiago, pero que probablemente muchos santiaguinos y santiaguinas
no lo conocen. No,
lo han visto, pero no lo han mirado.
Así es. ¿Cierto? O sea, de hecho, el mural, el proyecto del balneario y del mural fueron construidos, ejecutados y de alguna manera también proyectados, pensados de manera simultánea, ¿no? A medida que don Carlos Marner iba construyendo el balneario de la piscina Tupahue, de manera simultánea también se decidió que iba a haber allí un mural. Luego Juan O'Gorman hizo el diseño de este mural y lo ejecutó magistralmente María Marner, ¿no? Que es una muralista muy importante en nuestro país, y retomar este proyecto tiene que ver con retomar la obra de estos tres grandes autores, pero también habla como de una relación que ha existido entre Chile y México desde el origen del mural, ¿vale? Por ahí por los años 60 hubo como un terremoto bien importante en Chile, que tuvo como el epicentro más importante en el sur, pero con consecuencias en distintos lugares, y el gobierno mexicano en esa oportunidad decidió tendernos una mano destinando recursos, pero también esos recursos estaban orientados a que fuesen obras murales, que es un arte que ha aplicado a la arquitectura, ¿cierto? Donde ellos eran grandes conocedores, era algo como muy importante de ellos en esa época. Entonces, ahí ya aparece una relación que es interesante, porque no solamente es destinar recursos, sino que acompañar en un hecho creativo, ¿cierto? Y lo que está ocurriendo ahora, que es la actualización del diagnóstico, este proyecto de arquitectura del entorno y puesta en valor, también se replica de manera similar. Es un proyecto que tuvo sus primeros, las primeras estudios son del año 2012, había otro equipo ahí participando.
Ya pasamos la década, SR,
claro, uh-huh. Claro, pero también a raíz del terremoto del año 2011, del 2010, perdón, sí. El gobierno mexicano decide volver a apoyar a Chile con fondos, pero esta vez destinados a restaurar aquellas obras que habían sido construidas con los recursos que habían destinado el año en torno a los años 60. Y en esta oportunidad también no únicamente son fondos que se destinan, sino que hay un acompañamiento a este proceso de diagnóstico, de diseñar un proyecto, y pucha, esperamos que esta vez se ejecute, porque ya nosotros estamos en la etapa de actualizar el diagnóstico, porque transcurrieron 10 años de las primeras aproximaciones, y entonces actualizamos este diagnóstico. Volvió a venir Renato con Alejandro, que ellos se han mantenido siempre.
Los restauradores, claro, mexicanos, sí.
Y ellos están desde esa primera aproximación, que el año 2012, y están acompañándonos también ahora, en toda la etapa como más de pandemia y por la distancia, estuvimos como por vía Zoom, digamos, y ahora están aquí en Chile ya iniciando como las primeras actividades. Nosotros instalamos hace poco un dispositivo que es como un sistema de sostenimiento para unas piezas que están en riesgo de desprendimiento.
Y eso es lo que se ve en las fotos que pudimos subir hoy día a Santiago Adicto, sí. Que en el fondo yo pensaba que era una plataforma para poder subirse, no. Son para poder sujetar las piedras.
Sí.
Ah, ya, qué interesante. Sí.
En este diagnóstico nosotros hicimos una comparación de las nubes de puntos. Se hizo una nube de puntos que es como un escáner láser, ¿no? El año 2012 se hizo una nueva nube de puntos ahora. Se cruzó la información de esas dos nubes y entonces aparece este antecedente de que hay tres figuras del mural que se han desprendido, que han avanzado desde la situación anterior hasta ahora y que tienen que ver también con una problemática bien importante que hay, que es una colonización de ganchos de ailantus, que es un árbol que había en la cota superior y que es una especie invasora y que ha tirado ganchos por todos lados y está empujando algunas figuras.
Hay varias amenazas simultáneas.
Exacto.
Humberto Elias, ayúdanos un poco con el contexto también para entender la importancia de Juan O'Gorman como arquitecto, como muralista, para poder sopesar la joyita de mural que tenemos desde mediados de los 60 en la piscina Tupahue, obra de tu amigo, que en paz descanse, que se nos fue hace tan poquitito, sí. Carlos Marner.
Sí, Juan Gorman es una figura central en el inicio de la modernidad mexicana. Aquí se conoce poco, pero él es contemporáneo de Barragán y de los grandes iniciadores de la arquitectura moderna en México. Y él es más conocido por dos obras fundamentales en su inicio. Él era muy joven cuando hace las primeras obras, la casa que ahora es la casa de Rivera y Frida Kahlo, esas que son obras, digamos...
De ese modo, lugares más visitados de México, de México por turistas de todo el mundo, obra de Juan O'Gorman.
Obra de Juan O'Gorman, ¿no?
La casa de Diego Rivera con Frida Kahlo.
Claro, exactamente. Claro. Que ya por todos los motivos que se pueda suponer, y son de él, digamos, y están firmadas por él en su mejor periodo. Y él también es autor del mural de la biblioteca de la UNAM, que es como el símbolo del campus, uno de los campus universitarios más bellos de la modernidad. Él, justamente, Juan, es el que hace el mural de la sala del depósito de libros, que es una torre. La placa, el edificio está hecho por Juan Martínez Velasco.
Otro Juan Martínez Velasco
y su socio, que hacen este edificio, que es un tremendo monumento, también un mural en piedra, 4.000 metros cuadrados, con la historia pasada y contemporánea de México, y el jardín, el plano central, que está hecho por Barragán, que poca gente sabe. O sea, es un monstruo, es realmente Juan O'Gorman, es una figura central que cuando estuvo en Chile nadie probablemente se dio cuenta quién era, y vino a este trabajo del mural, que después lo complementa con el trabajo en piedra de María Magna.
Vamos a saludar inmediatamente a nuestro tercer invitado que acaba de llegar, pero quiero terminar de preguntarle a Beto. Juan O'Gorman diseña este mural, lo que yo tengo, digamos, en mi cabeza. María Magner, que además es hermana de Carlos Magner, pero con su propio mérito, ejecuta este mural, ¿cierto? Con la idea y con el diseño de Juan O'Gorman, con un equipo que de hecho hoy día me comentaban en el post que hicimos en Santiago Adicto, nos decían, fueron 5 albañiles que ejecutaron el trabajo, moldearon y pegaron cada piedra del mural en la piscina Tupahue. Domingo Sea, ayudante, y los maestros Hernán Vega, Sergio Marifil, Rolando Guzmán y José Vidal, más conocido como el Zorro Vidal, que es un sendero que hoy día tiene el Parque Metropolitano, justamente en homenaje a este hombre. ¿Es correcto ese esquema que tengo yo en la cabeza? ¿Diseña Juan O'Gorman, ejecuta María Magner con este grupo de personas?
Totalmente. Eran un equipo los tres, ¿no? Con Carlos, era un equipo. Y María tiene un rol fundamental, porque era coleccionista de piedras, como dice Neruda en un poema que le dedican, ¿no? Y que eran vecinos en la Sebastiana, tenían las casas contiguas, ¿no? Y ahí está, espero que todavía estén en los murales que hicieron juntos. O sea,
todas las casas de Neruda tienen la presencia de todas María Magner, tremenda artista.
Así me gustaría añadir una cosa de María, si te parece.
Déjame saludar a nuestro invitado, porque me siento un poco avergonzado de todavía no haberlo saludado.
Muy bien.
Le quiero dar la bienvenida a Renato Robert Paperetti, nacido en Italia, pero ya mexicano, hasta nacionalizado hace más de 4 décadas. Bienvenido.
Gracias. Buen día a todos.
¿Estamos bien de salud ya, Renato?
Sí, con el accidente que pasó hace ratito, pero pues ya, al parecer, ya se solucionó.
Buenísimo. Ya está. Lo voy a presentar muy cortito. Usted tiene una trayectoria muy importante en el ámbito de la restauración. Ha participado en diversos proyectos en México y fuera de México. El año 81 viaja a México para estudiar etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y a trabajar como restaurador asociado al Centro Nacional de Conservación de Obras Plásticas del Instituto de Bellas Artes. Se queda en México, por lo que entiendo, se nacionaliza bien pronto, y usted estuvo además en Chile hace más de una década para participar en la restauración de los murales de Siqueiros y Javier Guerrero en la Escuela de México de Chillán, así como en el mural de Jorge González Camarena en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Así que su vínculo, Renato, con los murales hechos por mexicanos en Chile, tiene una data importante.
Sí, es antes y después del terremoto, el 27 de febrero del 2010, y bueno, pues ya me aprendí todo el léxico y el...
¿Qué número de visita a Chile es esta entonces? ¿La tiene más o menos calculada? ¿Son varias las visitas que ha hecho nuestro país?
Bueno, en realidad me quedé 3 años viviendo en Chile.
Estuvo 3 años viviendo aquí.
Sí, estuvimos trabajando, de hecho, al frente de un equipo, o integrando más bien un equipo binacional.
Para los murales de Chillán y de Concepción,
así
estamos hablando, ¿no
es
cierto?
Es.
Claro.
Primero fue de Chillán y Javier Guerrero y David Alfaro Siqueiros, y luego vino el terremoto y se dañaron esos.
Y hubo que arreglar de nuevo.
Y sí. Y bueno, también Concepción fue muy afectada por el, no tanto el mural de Camarena, en realidad se aprovechó esa oportunidad para hacer una limpieza profunda que no se había hecho, y bueno, lo que correspondía para mantenerlo, digamos, trabajo de mantenimiento.
González Camarena también vivió en Chile largo tiempo por ese mural.
Es que una obra inmensa. Ya, perfecto. Bueno, ya le hemos dado la bienvenida a Renato. Constanza, quien es la restauradora por el lado chileno, ¿cierto?, en asociación con estos maestros restauradores mexicanos a cargo del trabajo del mural de la piscina Tupahue. Quería complementar lo que estaba diciendo Beto Elias.
Sí, estábamos hablando recién de este como equipo creativo que se formó entre Juan O'Gorman y María Marner, y quería como acotar algo en relación al trabajo, a la manera de abordar el trabajo del mosaico de piedras, que yo creo que en el fondo María Marner hace como volar el proyecto de Juan O'Gorman, porque Juan O'Gorman trabaja, bueno, imagínate, la biblioteca del UNAM es un mosaico 4.000 metros cuadrados, dijimos, ¿no? Las piedras en México, por su mineralogía, tienen colores mucho más brillantes. También las dimensiones, el alcance de este trabajo en la UNAM hace que sea un mosaico donde las piedras son más bien teselas, es decir, son cubitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trocitos de colores.
En la línea 1 del metro de Santiago.
Son
la línea
cubitos
2,
de colores, claro. Solo que de piedra, y van armando como zonas de color. Bueno, María Marner era coleccionista de piedras, ¿cierto? Las piedras en Chile no tienen estos colores tan vivos, tan brillantes que tienen en otros países. Y ella eso lo resuelve muy bien, en el sentido de que trabaja la piedra como con mucho ritmo, con mucha textura. Y entonces ya se aleja un poco como de esta idea del mosaico, donde es una sucesión de piedras pegadas una al lado de la otra únicamente, sino que la manera en que ellas las dispone es verdaderamente un trazo casi que pictórico. Hay un gesto del artista en esa textura, en la manera en que ella dispone las piedras.
O sea, es más que una ejecución de un diseño de Juan O'Gorman, es una adaptación a la realidad local.
Así es.
Y comparte de la creatividad.
Y con su impronta, con su mirada, con su mano de hacer las cosas. Entonces, en el fondo, este diseño de Juan O'Gorman, que es súper interesante también por la escena que plantea, ¿cierto? De los personajes que él decide instalar en esta escena, pero el trabajo de María, de alguna manera, es como más sensible en relación al material y no únicamente al relato. Entonces, hace potencia esta idea que tenía, este diseño de O'Gorman, y aparece como el mural Tupahue.
Beto, ¿tú quieres complementar, parece, lo que está diciendo Constanza?
Sí, ella justamente tiene un dibujo ahí que en algún momento sería interesante mostrarlo.
A ver, mostrémoselo a la, puede ser ahí a alguna de las cámaras. ¿Esto qué es? ¿Como un diagnóstico
de la situación? Claro, pero el dibujo previo en el cual se basa es el dibujo de O'Gorman, ¿no?
Claro.
Y que es un relato del encuentro ficticio entre los pueblos originarios de México y de Chile, ¿no? Que avanzan de un extremo a otro y que se van integrando con el paisaje, con la flora y la fauna de cada país. Y como fondo tiene un suelo ondulado, que son serpientes, que en ambas culturas originarias la serpiente es parte de la base fundamental de la construcción de identidad. Y después están los pájaros, a la izquierda está el cóndor y a la derecha el águila. Y ambos están apoyados en una roca, o sea, la roca existía, o sea, ella aprovecha una protuberancia de la montaña e instala ahí los pájaros tutelares, y así está lleno de relatos por los personajes, las banderas, etcétera, que en el proyecto de ellos es muy interesante porque están trabajando, como no pueden cambiar el color de las piedras y el desgaste, lo van a corregir eso o lo van a intervenir con luz, que eso lo va a contar después.
Claro, hay un proyecto de iluminación muy, muy bonito que, bueno, Paulina ayer lo mencionaba, no recuerdo el apellido.
Paulina Villalobos, que fue alumna mía en la Chile.
Destacadísima arquitecta experta en el tema de la iluminación.
Sí, pucha, es súper estimulante trabajar con ella porque se implica mucho en el trabajo que hace y ha hecho una propuesta como súper creativa.
Pero para entender, ¿es una propuesta para permitir trabajar por sobre la piedra o para iluminarla
para
y darle los colores?
El mural, para iluminar el mural. Y que este relato aparezca como a través de las texturas y del sobrerelieve, porque el mural está compuesto por tres estratos, que es el macizo de roca, que es parte como de este sistema patrimonial del balneario. El balneario es balneario, macizo de roca, que es vestigio de la antigua cantera que hubo allí, claro. Y mural, ¿no? Entonces está el macizo, después hay un muro de piedras canteadas y luego está el sobrerelieve. Y además están las texturas que comentábamos del trabajo de María Marner. Y entonces en el trabajo de iluminación, Paulina, a través como de resaltar el sobrerelieve y las texturas, y que también esto va siendo como de manera progresiva para que nosotros entendamos el relato de la obra, aparezca como esta historia, digamos, estos personajes, esta escena que se narra.
Qué interesante. Estamos conversando con el arquitecto Humberto Elias, con la restauradora Constanza Correa y con el maestro restaurador que viene desde México, Renato Robert Paperetti. ¿Cuál es un poco la situación de este mural que tienen que enfrentar? También lo veo, don Renato, aquí con un mapa de la obra, ¿no? Una más grande. Permítame mostrárselo
ese
a la cámara.
Esto es el proyecto original de O'Gorman.
Sí.
Es como el boceto y ha tenido algunas modificaciones, pero sí es interesante igual analizarlo. Pues el mural en realidad tiene... ¿me ayudas, Constanza?
¿De dimensiones?
De dimensiones.
Son 7 metros de alto y 28 de largo, más o menos.
Por 30, pero se realiza en el simultáneo, digamos, a la obra de Camarena.
Al balneario.
También en Concepción, al balneario. Estamos hablando del 64.
64-65, en ese periodo de tiempo.
Bueno, ha sufrido deterioro, obviamente estamos en una zona altamente sísmica, pero con además una problemática diferente con respecto a la humedad, a un problema de raíces. No sé si ya lo planteabas, Constanza, porque yo llegué un
poco tarde. Lo mencionamos como muy sucintamente, que era esta problemática que tenemos hoy en día con el Ailantus, y que en el fondo también tiene que ver con que esta es una obra de arte de escala urbana, ¿cierto?, y de emplazamiento exterior, donde ya cambian una serie de condicionantes que de pronto no están tan presentes en murales que pudieran ser igualmente de grandes dimensiones, pero que están en un espacio interior, ¿cierto?
Claro.
Acá es al revés, estamos al exterior, hay árboles, hay raíces, hay humedad, hay una roca que tiene un proceso de meteorización que es natural de toda roca, no se puede detener, ¿cierto?
¿Y cómo entra este desafío con todas estas características que estamos hablando, Renato, dentro de tu experiencia en tanto restaurando murales como también haciendo murales? Porque tú tienes un lado, digamos, de muralista también, ¿no?
Sí, el fresco que está en Chillán. Yo creo que todo
¿dónde
trabajo,
está, perdón, ese fresco en Chillán? En una tienda.
Donde el Pala es una picada.
Una picada, ya. Para la gente que no la escucha y va a Chillán.
Que es la segunda.
La familia Palavicino.
Donde el Pala, de la familia Palavicino. Sí. Ahí hay un mural hecho, ¿en qué año?
Nos pidió después del 2013, cuando terminamos el proyecto de restauración. Un amigo, un compañero quería, estaba interesado en aprender la técnica del fresco. Rómulo Palavicino estaba interesado en tener como el rescate de la tradición de la familia, como llega a Chile, claro. Toda la tradición del vino, de la producción del vino, y bueno.
Otro hito patrimonial en Chillán, entonces.
La mejor picada de Chillán.
Este mural es la mejor gastronómico, picada de Chillán. Excelente.
Un saludo a la familia Palavecino.
Pero bueno, regresando a paciente.
Volviendo a Juan O'Gorman, a María Marner, al Cerro San Cristóbal, al Parque Metropolitano, al año 64-65, ¿sí?
Siempre habría que atenderlo, además de... Este es un proyecto integral, por supuesto, que no se limita a la intervención de la obra muralística, pero digamos hay que atenderlo desde el punto de vista estructural. Es muy importante, que es justo la problemática de los estudios científicos que se llevan a cabo hasta hoy. Empezamos en 2012. También la parte, digamos, estéticas, que tiene afectaciones, tiene un escurrimiento por un cierto tiempo de una fuente que es justo depositaba calcare, un velo de carbonatos que alteró un poco la policromía del mural, pérdida, algunos desprendimientos de algunas piezas, que son piezas realizadas en mesa y colocadas sobre el mural. Otras, a diferencia de estas, se empotraron como sobre el muro roca que sostiene la propuesta estética y que juega con el relieve, digamos, de la propuesta estética. Destacaría yo también que, a diferencia de la técnica que desarrolló Gorman con la torre de la biblioteca de Ciudad Universitaria, el centro SCOPE, que es el centro de comunicaciones y transportes que crean, es enorme y tiene esa técnica de la piedra.
¿En Ciudad de México también?
Sí, del mosaico con piedra mexicana, que se realiza sobre paneles precolados y luego se cuelgan y se adosan definitivamente con un colado atrás del panel y quedan adosados de manera permanente, pero es otra técnica, es una variante de lo que hace María Martner en ese caso. Quizá lo O'Gorman, la única mural que tengo presente que hace de manera similar es el Anahuacalli, y el anterior a este es el Nuestro Señor Cuauhtémoc, que está en Taxco Guerrero, donde consigue una gran cantidad de piedra policromada porque pues es una zona minera. Entonces hay
y me interesa mucho preguntárselo a un especialista que viene de México, es Juan O'Gorman, dentro de la importancia a nivel universal que tienen los artistas muralistas mexicanos, Siqueiro, Rivera, Orozco, ¿en qué nivel de jerarquía podemos situar a Juan O'Gorman con sus murales?
Yo creo que
con esa competencia, digo, ¿no?
Es muy importante desde el punto de vista artístico, pero desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de la fusión entre arquitectura y propuesta artística, porque pues es como el principal autor del funcionalismo mexicano. No es el único, pero sí es muy importante.
Qué importante, o sea, lo que estás diciendo para que valoremos ese mural que tenemos en la piscina Tupahue del año 65. Cuando este trabajo esté terminado, no sé cuántos años faltan para esto, sé que llevamos más de 10 por lo que nos contaba Beto Elias Constanza, ¿los colores originales debieran recuperarse independiente de este trabajo de iluminación que va a permitir ver cómo debiera quedar esto terminado cuando se termine? Y no sé cuánto tiempo falta, digamos, más
bueno,
o menos.
Bueno, en parte se van a recuperar los colores, pero no queda como fue inaugurado originalmente. A ver, las intervenciones son de conservación y restauración, ¿no? Y entonces todos los temas que tienen que ver con la conservación son las acciones que están orientadas a mejorar la expectativa de vida de los materiales, es decir, que este mural nos siga acompañando la mayor cantidad de tiempo posible. Y luego están las acciones de restauración, que tiene que ver con mejorar la lectura de la obra, y ahí entra un poco el tema de los colores. Pero también hay que tener en cuenta que es un mural de piedra y la piedra tiene sus procesos propios que le son naturales también. Entonces, hoy en día el mural está cubierto por una capa de carbonatos, como decía Renato, que es producto de malas decisiones, obviamente que es no intencionadas, ¿cierto? Que se generó una escorrentía de agua. En Santiago las aguas son muy duras. Como es una zona que recibe mucha radiación, estos carbonatos de las aguas duras se adhieren a la piedra. Y eso nosotros lo vamos a retirar. Pero debajo, las piedras también con el tiempo han generado su propia pátina, y esa pátina propia de la piedra en gran medida se mantiene porque también protege a la piedra. Entonces vamos a recuperar el color, pero no va a estar como recién inaugurado. Eso es importante como entenderlo también, en qué consiste ese trabajo.
Beto Elias, por favor.
Sí, del proyecto de la consultora, una cosa que más me llamó la atención, fíjate, es la estrategia que quieren para la restauración completa, porque no solamente el trabajo de restauración al estado original, que ya es un mérito absoluto, sino que es imaginar la gestión de esto y el desarrollo en el tiempo para que mayor cantidad de personas puedan apreciar esa calidad del trabajo. Ellos se plantearon la siguiente pregunta, que a mí me gustó mucho cómo la respondieron. Es porque un mural de tanto valor solamente se tiene que mirar desde la piscina y en verano.
Buen punto.
Porque es muy estacional. Entonces son 3 meses que con suerte, si te toca ir a la piscina, lo vas a ver. Y si con suerte te quedas hasta tarde, lo puedes ver de noche y lo puedes ver iluminado. O sea, la cantidad de gente es mínima.
Excelente pregunta que siempre me hago cuando paso por ahí y
yo
digo,
muchas veces he llevado
en invierno
gente y
no puedo mirarlo,
mostrar,
no hay forma,
no puedo,
claro.
Le digo, aquí hay un mural y se lo muestro en el celular, ¿ya? Porque no hay cómo llegar. Entonces ellos están previendo hacer una estructura efímera metálica, que va a mejorar la accesibilidad al lugar, y el tema accesibilidad es muy importante, pensando en que esto puede tardar mucho tiempo, muchos años, y que va a haber que circular igual, y se puede hacer una temporada, yo hablamos de una temporada
de otoño,
que es a destiempo que el verano, o sea, no va a haber nada, va a estar cerrada en mantención de la piscina, pero va a haber una circulación en base a unas pasarelas metálicas que están diseñando, que uno va a poder mirar ahí, va a poder un concierto, por ejemplo. Okay. Y ahí tiene sentido la noche, la luz, el andamio, y esa estructura efímera puede quedarse mucho tiempo, como en la Serpentine Gallery, con esta.
Esa es una oportunidad,
fondo, para poder. El problema lo convirtió en una oportunidad.
Excelente.
Así es.
¿Y estos aparatos que están instalados hoy día, que están soportando la piedra, van a quedarse hasta que se termine el trabajo?
Eso va a permanecer. Ese es el sostenimiento de las figuras que están en riesgo de desprendimiento y va a permanecer ahí hasta que se haga la restauración del mural, que ojalá pueda iniciarse el año 2024 para estar listos el 2026, que se conmemoran 60 años de la inauguración del balneario del mural.
Por eso, estas estructuras que están puestas ahora que ya
van
podemos ver, van a estar
varios meses, su añito, por lo menos.
Pero son bastante bonitas.
Sí, es que, a ver, nuestra oficina es una oficina que está compuesta por un arquitecto y por mí, que soy restauradora, por Marcos Cárdenas, por mí. Y entonces nosotros trabajamos de manera integrada, como esas dos disciplinas. Y entonces hay el proyecto de restauración del mural, pero la puesta en valor del mural finalmente es un proyecto de arquitectura del entorno para poner el valor el mural, entendiendo que el mural también es parte de un sistema patrimonial, donde está el balneario. Vuelvo a insistir en el tema del macizo de roca, que es vestigio de la cantera,
sí,
que
claro,
dio espacio a este balneario, ¿cierto? Y el mural también. Y de alguna manera, nosotros hemos ido como visualizando, ¿cierto?, que una buena manera de abordar la rehabilitación o la restauración o la intervención de edificios preexistentes es el trabajo sobre el espacio público, sobre el entorno, y de alguna manera también la necesidad de que la arquitectura sea capaz de generar acciones, intervenciones que sean activas, que activen esa obra y que esa acción en el fondo permita que las personas puedan volver a vincularse con eso, y es cuando el patrimonio adquiere sentido, porque si no estamos vinculados con el patrimonio, entonces ya no
carece de sentido,
se vacía, ¿no? Digamos.
Humberto Elias, te veo con ganas de opinar y además te quiero preguntar, porque tú trabajaste con Carlos Marner en el nuevo acceso, ¿no es cierto?, a la piscina Tupahue. Yo me acuerdo una vez que les hice una entrevista a ambos, a Carlos y a ti, frente al muro de la piscina Tupahue. O sea, me imagino que este era un espacio para Carlos Marner, de todos los muchos que hizo, que tenía connotaciones bien particulares, porque era un trabajo de él con su hermana, un trabajo de él solo en términos de la piscina. Era un espacio probablemente que él de haber querido mucho este lugar.
Yo creo,
¿no?,
que era su obra favorita de todas las que hizo, ¿no? Porque era muy joven cuando se la encargaron. Fue un acto de confianza de su jefe del Ministerio de Obras Públicas. En ese caso, el Ministerio de Vivienda no existía, menos aún la Dirección de Parques, muy posteriores. El Ministerio de Obras Públicas y Juan Hamilton, que era ministro de Interior, me parece, tuvo un rol activo. El embajador Ortiz de México también. Eran personas que no formaban parte de la institucionalidad de hoy, de los parques ni del Parque Metropolitano. Y eso se dio una combinación para que él fuera el encargado del proyecto, sin haber tenido la experiencia ni la acreditación suficiente. Y lo dejaron hacer mucho. Él dice que parte del éxito fue la libertad creativa que tuvieron estos tres actores, él, María y Juan, porque no había. Hoy día no se podría hacer eso porque habría que licitar todo y habría que estar previamente hecho proyectos y estudios. Ellos improvisaban todo el tiempo. Todo el tiempo iban cambiando. Cuando se encuentra con esa roca que era muy dura de moler, la deja en la piscina, en plena piscina. Que hoy día le da un atractivo especial, ¿no? Una roca que hay, que la gente se tira piqueros de ahí. Eso fue pura improvisación, ¿no? No era posible prever eso. Y así mismo las curvas, las escaleras, iban probando. Y esa libertad le dio una cosa espectacular que se nota en el lugar, ¿no? Que es un lugar muy vivo, muy vivo. No, las piedras, como tú nombraste a las personas, eran empleados del parque, no era una constructora. Entonces tenían otra la relación que se establece.
Qué importante, sí, cuando se agrega este contexto a obras que a veces tenemos tan cerca y no les damos valor. Renato, como un especialista en patrimonio, en restauración, en el tema de los murales, con toda tu experiencia, ¿qué te gustaría agregar para que los santiaguinos, santiaguinas, los chilenos, no sé, le demos la importancia y el valor a esta obra en la que ustedes hoy día están trabajando con ayuda, con financiamiento de México, como siempre ha sido hace tantas épocas, hace tantas décadas además, uh-huh, en distintos proyectos? Porque este es un proyecto que nos tiene que importar y que tenemos que querer y cuidar.
Sí, yo creo que dos cosas me gustaría destacar. Justamente el acuerdo de cooperación binacional, que creo que es... no sé si único, pero es de los primeros que se estrechan entre los países de la región latinoamericana, entre México y Chile, que abarca cuestiones comerciales, pero también de patrimonio cultural, y que se empieza en Chillán. La solidaridad entre Chile y México va muchísimo más allá, estamos hablando del siglo XIX y de la solidaridad de los mineros de Copiapó con la independencia de México. Hacen una vaquita, como decimos, y mandan para a Benito Juárez para que resista.
No,
sí, sí, sí. O sea que es, no, los terremotos, por supuesto, los tres terremotos, por lo menos el de Valdivia, del 39, perdón, de Chillán.
El de 60.
El del 60 de Valdivia y el del 2010, claro, porque nos tocó también trabajar. Y eso gracias recientemente a ese acuerdo, y doy las gracias a AXI y a MEXID, que son las dos agencias de cooperación, ¿no?, de las cancillerías y del que permite.
Claro, es un hito de colaboración entre dos países que se quieren mucho. En general, las relaciones entre México y Chile siempre han sido muy cercanas. Y en términos particulares de la obra que te está tocando enfrentar, esta obra de Juan O'Gorman con María Marner, con Carlos Marner en el Parque Metropolitano, en la Piscina Tupahue, dentro de todo lo que tú has visto, ¿qué valor le puedes dar a este trabajo?
Yo creo que es muy importante. María Marner, por supuesto, trabaja en las casas de Pablo Neruda, tiene el mural de Chillán, no sé si ya se mencionó, pero tiene esa capacidad de diseñar, a diferencia de preparar los paneles colgados, también la forma.
Sí, el homenaje, perdón, a Bernardo Higgins en Chillán, lo mencionamos antes de empezar el programa, es una joya también de María, sí, Marner con Carlos Marner, sí. Otro patrimonio más de Chillán. Aquí somos Chillán lovers, absolutamente. Sí.
La necesidad de en una pared, en una roca madre de tipo cóncavo, no se podía poner paneles colgados como por ejemplo en la biblioteca de Ciudad Universitaria o en el Centro Scope. Entonces una modificación, digamos, de la técnica de O'Gorman, que ya tenía un poco de experiencia en ese sentido. Pero yo me referiría a lo que ya mencionó Constanza: si la gente no se apropia del patrimonio, el público es el que más cuida el patrimonio. En realidad, el restaurador no tendría sentido que acudiera al patrimonio si la gente se apropia, lo conoce, si hay difusión, lo defiende.
Absolutamente de acuerdo, tremendamente importante. ¿Cómo hay que incorporar, Beto Elias, finalmente estamos ya empezando a terminar esta conversación, el espíritu de Carlos Marner, que ya no está presente, murió hace 2 años?
4 años.
¿Cuatro ya?
Creo que este
wow, año. Bueno, pero murió hace poquito, sí, tuvo una vida larga. ¿Cómo hay que incorporar la visión tan integral que tenía del Parque Metropolitano, de tantas obras que hizo, muchas de ellas también en el último tiempo contigo? ¿Cómo hay que incorporar ese espíritu en este proyecto de restauración del mural de la Piscina Tupahue?
Yo creo que hay que incorporar a la gente joven, ¿eh? La arquitectura, yo hago clases en la Universidad de Chile todavía y veo que hay la virtualización y la digitalización que nos ha llevado al mundo, y más con la pandemia, nos ha alejado de la cosa sensorial, de la naturaleza, de las piedras, de tocar. Tanto Carlos como María eran muy sensuales, ellos tocaban las piedras, diseñaban, acuarelistas, pintores. Esa cosa se ha perdido un poco. Yo creo que hay que recuperar ese sentido, que es la manera de aproximarse al lugar desde otro punto de vista, no tan digitalmente. Creo que es una de las cosas que rescato de Carlos. Él dibujaba todo a mano, ¿no? Todos estos dibujos los hacía a mano, con acuarela, y después en la oficina los pasábamos a computador.
Bueno, de hecho, ustedes en todos los trabajos que hicieron en la última etapa incluyeron a jóvenes arquitectos,
claro,
como Tomás Lambiasi y Tomás Sebastián Lambiasi, ¿no es cierto? Claro, por lo tanto, fue una mezcla ahí de varias generaciones.
Varias generaciones, todo de la Universidad de Chile.
Qué bonito. Constanza Correa, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el importantísimo proceso de restauración que se está llevando a cabo, y esperemos que más pronto que tarde podamos ver en este proceso de restauración el mural más cerca y cuando ya esté por terminado, supuesto. Por supuesto, podamos disfrutarlo.
Mira, yo me tomo como la libertad, un poco la patudez también a nombre del Parque Met, como a invitarlos a que estén como atentos a lo que está o lo que está ocurriendo ya, porque en el fondo este sostenimiento, que es súper visible también desde lejos, fue intencionadamente diseñado así porque en el fondo marca un punto donde nosotros ya estamos trabajando en la conservación de este conjunto de monumentos, ya estamos en ello, con distintas acciones que luego lo más importante va a ser la restauración, pero ya estamos en ello, entonces en el fondo invitarlos a que estén atentos, cómo van a empezar a ocurrir cosas.
Atentos al Instagram de Parque Met, que es @parquemetmimbu, donde así ponen es. Toda la información importante todo el tiempo. Constanza Correa, Humberto Elias, Renato, Robert Paveretti, que bueno además que pudo llegar y acompañarnos. Sí. Muchísimas gracias a los tres por...
Y bien de salud.
Bien. Y bien de salud, exactamente. Sí. Y mucha fuerza con este precioso trabajo que están haciendo.
Súper, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Nos vamos al corte y volvemos con nuestra segunda y última entrevista. Ya volvemos.